Canal Osera presenta un SS Podcast. Ahora, en cuanto a visión.
Saludos, excursionistas galácticos, y como diría el sagrado Stan Lee, ¡Excelsior! Una semana más, estamos aquí. Ahora no sé por qué de repente somos cuatro. ¡Buenos días, Frank! ¿Qué haces aquí vestido de naranja? ¿Te has dejado salir de la cárcel, del penal de Alcatraz?
Es rojo realmente, es rojo chapulín colorado, pero es que con la luz que me da de frente se ve naranja. ¿Y cómo no iba a estar yo en una serie de que el protagonista es un cyborg? Bueno, es un android, realmente.
Es un sintezoide.
Eso.
Y está también el nuevo superpodcaster profesional, ya con su mesa nueva, con su micro nuevo. Buenos días, Josan.
Buenos días. Ya tocaba, después de cuántos años ya llevo por ahí haciendo que me grabes y que me grabe otra gente, ya era hora de tener mi mesita de mezcla, mi nuevo juguetito, y poder grabar también por si acaso.
Por si acaso. Sí, lo importante es por si acaso. Podcaster veterano, los por si acaso que importantes son, ¿verdad, Julio?
Pues sí, pues sí, pues sí. Y iba a decir que somos cuatro porque hemos tenido un embarazo y no hemos tenido mellizos, pero hemos tenido un Fran.
Hemos salido perdiendo, seguro.
Sí.
Bueno, pues estamos aquí con nuestros amigos del chat en el directo. El cura Chusco, que ha pasado hoy de nosotros. Gaf, que dice que nos escucha pero que no sigue la serie. Y Jairo, incansable el desaliento, que nos estará viendo por la tele, lo cual a mí me da un poco de vergüencica eso de estar saliendo por la tele ahora mismo.
Sí, sí, sí. Oye, también escuchando porque dice que no ha visto la serie y está por aquí. Pues nada.
Pues nada, no, pues, no, oye.
Ánimo, ánimo.
Ánimo.
La gente. Que... Esto pasa con Discovery, ¿qué es mejor? ¿La serie o nosotros? Pues nuestro podcast es mejor siempre. Al menos, mejor a lo mejor no sé, pero más divertido seguro. O espero.
La serie está, yo creo que es mejor que nuestro podcast.
La serie es muy buena, por lo menos para mí, que ya dije en el primer episodio que yo soy un flipado de Marvel, que soy Marvel Zombie, estoy entregado. Y con este tercer capítulo yo acabé diciendo, ¿y me lo pongo otra vez? ¿Qué os pareció, Julio? ¿A ti qué te pareció el capítulo?
Pues fíjate, si me pareció bueno, que me lo vi dos veces.
Tú sí te lo he visto dos veces, ¿no?
No, además, como son cortitos, son de media hora, digo, no me pasaba lo mismo con Discovery. Y además, Discovery se me hacía más bola. Me lo puse
eso
una vez
te
para...
Eso te está doliendo decirlo, que lo flipas.
Pues imagínate, o sea, ahora mismo me ha entrado por la garganta algo. Espero que no me escuchen todos los trekkies del mundo. Pues iba a decir eso, que lo vi una primera vez para disfrutarlo y un segundo para tomar notas y en versión original.
Yo es que lo veo directamente en versión original y lo vi el viernes a media mañana.
Quería darme, a ver si es, una cosa que yo he visto en la versión doblada pasaba también en la original y efectivamente pasa. Y he de decir que lo disfruta mucho, sobre todo la última parte, que es muy inquietante.
Josan, ¿a ti qué tal?
A ver, el capítulo muy bien, pero no está Michael, no está Tilly, no está Sarah, no está Digimon. A mí me falta algo aquí, a mí me falta algo. Entonces, estoy muy bien, pero... Bueno, ahora ya un poquito respecto a la serie, este capítulo sigue la tónica y aquí sí que lleva eso que yo me esperaba para los primeros capítulos. Ese acontecimiento a lo que agarrarte, a lo que un fan casual se pueda agarrar y decir, vale, aquí pasa algo. Y sé que esto, porque los dos primeros capítulos eran todo guiñitos, aquí tenemos un pedazo de final que es, vale, ya podéis dejarlo a la imaginación, que ya os estamos dando pie a ello. Ya no tenéis que inventaros cosas.
Frank, ¿a ti qué tal?
Pues a mí muy bien, yo sigo disfrutando de este viaje por la historia de la televisión que nos están haciendo, mezclado con este género de superhéroes, algo que nunca creo que nos hubiéramos podido imaginar que se les ocurriera hacer, y coincido con esos toquecitos cada vez más inquietantes que nos van desvelando, creo yo, poquito a poco qué puede estar ocurriendo. Y desde aquí dar mis ánimos a Josan para su proceso de desintoxicación de Discovery, que espero que lo supere pronto.
Discovery, mola, yo a ver... Que Discovery mola, es una pedazo de serie, yo me lo pasé genial.
Sí, sí, una pedazo, tú lo has dicho, no es una serie entera.
Bueno. Yo me olvido de ya, o sea, no quiero decir nada, yo soy Trekkie. Sí. Porque tengo Lower Decks ahora.
Sí, ahora ya estamos en proceso de Lower Decks-ixiación.
Bien.
Bueno, empezá el episodio y yo tengo que decir que me sigue flipando las narices que ha tenido Marvel para que su primera serie, porque es su primera serie, sea esto.
Pero también hay que recordar que esta iba a ser la segunda. Que la primera era Falcon and the Winter Soldier, como quiera que lo hayan llamado, capaz que lo hayan llamado Falcon, Soldado de Invierno, o el Halcón y el Winter Soldier.
arquero y el halconcito.
Pues mira, igual. No sé cómo la van a llamar, pero esa, la primera, que era una serie más típica, universo Marvel, más universo Capitán América, y esta la segunda. Pero han pasado cosas por el mundo.
Sí, algo he oído, sí.
Y esa, pues, tocó retrasar porque grabar en adaptación era más complicado.
Sí, pero de todas maneras, ellos, o sea, si alguien tiene el poder de decir, no, esta serie va a echar a mucha gente, no vamos a empezar con esto. Pero se han tirado para adelante sin ningún empacho, y es una serie difícil. Para un espectador casual es una serie difícil.
Yo creo que es difícil, pero creo que es necesaria para este nuevo universo Marvel o nueva fase 4, universo Marvel, porque nos quieren meter los multiversos, y yo creo que nos quieren meter tanto multiversos como el tema de Doctor Extraño, que va a ser una de las siguientes películas.
Sí, sí. Parece ser que va todo unido. Esta serie, Doctor Extraño y Spider-Man 3.
De todas maneras, yo tengo que decir que esta serie me parece importante porque, al menos yo, mucho tiempo he defendido que superhéroes no es un género, uh-huh. Es un vehículo para contar historias. Es decir, no hay un género superhéroes. Es decir, porque tú ves y Batman, el Caballero Oscuro de Nolan, es una película de superhéroes. Guardia de la Galaxia es otra película de superhéroes. Y Thor Ragnarok es una película de superhéroes. Y compáramela con, yo qué sé, con Capitán América Civil War, con Iron Man, con El Hombre Hormiga. Cada película tiene un género diferente. Unas películas más de investigación, otras un thriller, otras una space opera, otras una comedia, una buddy movie. Entonces, ahora venimos que... ¿Y nos podemos todavía hacer cosas más? Y pues sí, aquí vemos, ¿se puede hacer sitcom dentro de con superhéroes? Efectivamente. Que no nos quedemos con, no, superhéroes tienen que ser los Vengadores y Superman y esas películas puras, no. Y superhéroes no es un género propiamente dicho.
Yo he visto por ahí en Twitter que esto no es de superhéroes porque no se pegan hostias, ya. Esto, a ver, es de superhéroes porque hay dos superhéroes, pero que se están contando una historia. Y es una serie, tienen que ir poco a poco.
Bueno, eso de que hay dos superhéroes, habrá que... Bueno,
héroes o... como quieras.
No, si lo digo porque igual no son dos. En teoría no son dos.
De momento solo estamos viendo dos.
Pero... No, si digo que hay menos de dos. O sea, en mi opinión solo hay uno.
Niero.
Bueno, a ver, puede haber superhéroes desde uno hasta...
infinito.
Hasta 8, 9, 10 que ya hemos podido ver.
Sí.
Porque, bueno, luego lo hablaremos.
Hablaremos de ese personaje. Una pregunta para... No sé si alguno de vosotros ha caído en el spoiler. La semana pasada corrió mucho por Twitter que se había filtrado cada episodio qué serie estaba homenajeando. ¿Alguien lo ha visto?
No.
Vale. A ver, lo vi en un tuit, no me acuerdo si fue de la propia WandaVision, es decir, la propia serie, o de Paul Bettany, pero como que
creo
tampoco...
Creo que era de Paul Bettany.
Pero tampoco, es decir que es spoiler a lo que van a homenajear, cuando a lo mejor el homenaje... Porque se suponía que estaba el homenaje a la tribu de los Brady.
Sí.
Y tú lo dices, vale, sí, es homenaje, pero decir que homenajes a esa y que la primera... era homenaje, ponía el Dick Van Dyke Show.
Sí. No, sé que no son spoilers. Sí,
homenajean a esas series, pero decir que eso, considerarlo spoiler, me parece...
No,
te puedes hacer un poco idea. Brady estaba claro que iba a tener relación con la familia.
Claro, no, y con... Si es más, yo creo que es más las texturas, los colores, la puesta en escena, más que las tramas en sí, porque las tramas siempre van a recordar a Embrujada. Porque hay magia por medio y superhéroes y cosas que se esconden. Y los Brady era más cotidiano.
Sí, pero aún así el estilo y el lenguaje, claro, los diálogos y demás, hace más referencia.
Exactamente, a eso me refiero. No, era por si... porque esta era la tribu de los Brady, por si alguien tiene la lista, porque yo intenté evitar verla. No es que lo considere spoiler, pero digo, bueno, pues si no me entero y digo, bueno, si alguno lo ha visto, ya sabemos que oficialmente esta es la tribu de los Brady. Es verdad que la cabecera tampoco da mucho engaño.
No, bueno, tío, lo Brady, recordad que salía toda la familia.
Sí.
Y aquí es curioso que solo aparezcan los dos.
Claro, sí, es que es toda la familia.
Y era difícil y lo han conseguido.
Y aquí hacen el juego de que el tío Brady en cuadraditos, aquí por algún motivo son en hexágonos. Es decir, yo no sé si la elección de hexágono será por algún motivo en particular, porque esta serie no deja cosas al azar realmente.
¿No? ¿La relación con el planeta Exegol de Star Wars Episodio 9?
Deja de meter ya tengo bastante con las mallas, no me metas tú spoiler de los de las espadaditas de...
Pues fíjate, de los hexágonos, para quitar el spoiler de ese señor.
El UFC, ¿no?
¿Qué spoiler?
El spam.
El spam. Yo creo que tiene que ver con Sword. También tiene un hexágono. Uh-huh. Pero ahí lo dejo, ahí como sí, tonte.
Es que por ahí,
escudo.
Lo veo y además siempre lo vemos ahí en la vida, además, toda ya esa Tonta que hemos llegado a los 70 con esos vestuarios, esos pelos, sí. esos
pelacos
también de grabar, esas imágenes, ese tipo de humor. Digo, vale, aquí, si de los 50 a 60 el cambio fue más sutil, con detallitos como los pantalones, las camas juntas, los exteriores, aquí ya el cambio es visual puro y duro. De hecho, no hay tanto exterior, pero sí que hay mucho el color, el vestuario, el tipo de humor. Es algo ya completamente diferente, y ver esa intro con la cancioncita y con ellos saliendo en hexágonos, haciendo incluso el juego de la tribu de los Brady, pero con tres Wandas o cuatro visiones para rellenar la pantalla, cada uno en una situación diferente, digo, mira, qué gracioso es.
Sí, además con el típico gag de montar la cuna y que el columpio se parta, es que es pura televisión de los 70. Además, son los 70, como ha dicho Josan, pero no los 70 reales, sino los 70 de la televisión americana, con todos blancos, aunque tenemos al vecino negro, que es porque por mucho que homenaje esa época, seguimos estando en el 2021, pero todo muy con unos colores muy marcados, con unas texturas, está súper currada visualmente la serie, es una pasada.
Hablando de colores
y canción. Disney, a ver qué la hacía.
Quiero decir, de colores y canción, por ejemplo, cuando monta el columpio son los colores de visión. Uh-huh. Los propios colores de visión. O cuando está leyendo, creo que Wanda, una revista, está leyendo una revista de vestidos rojos.
Sí. El Escarlata aparece continuamente, sí.
Continuamente, sí. Y la canción me hace gracia, es uno más uno son más de dos.
Uno más uno son más de dos. ¿Quién me lo va a decir?
Y luego la escena, que es típica de, sobre todo yo, de los problemas crecen, de salir la casa de por fuera y luego se mete la cámara dentro.
Sí,
es
sí.
que es típico de los 70, 80.
Sí, sí, sí. Es que estamos, nosotros, yo soy el que más, pero José en el que menos, pero ya somos señores mayores que hemos visto mucha tele de antes de haber privadas. Y hemos visto, sobre todo cuando llegaron las privadas, que nos empezaron a comprar paquetes de series viejas y ponerlas a saco en maratón, nos hemos tragado mucha televisión retro. Aunque no estábamos en esa época, pero no, como aquí cuando llegaron las privadas compraron paquetes de series a cascoporro, hemos visto muchas de esas series.
El apartamento para tres, incluso la propia Tribulus Brady,
sí,
creo que la recibieron.
Claro.
Sí, yo que era tanto no recuerdo, porque muchas veces a lo mejor se empiezan a emitir según que, bueno, en otro momento que quizá yo no estaba para ver series, porque era muy joven, pero sí que es cierto que incluso
Estabas todavía con el biberón.
Claro, pero incluso de esos packs que tuvías al principio de durante los 90, después tenías en la 2, en la 3 o en Telecinco, y te tiraban toda la mañana con series de a saber dónde, de igual eran actuales, igual de hace 10 años, igual me encontraba el Batman de 66, que igual me encontraba el tipo de los Brady, que igual estaba ese pack que hacía Antena 3 de MacGyver, el equipo A, y no sé si Vigente de la Playa, y luego y el coche fantástico.
El Príncipe de Bel-Air.
Claro.
Y por supuesto las series de cosas.
eso es Antena 3. El cosaverso de Antena 3.
La mejor era Cosa de Martiano.
Sí. The Rock from the Sun. Bueno, vamos a empezar con el capítulo. Hemos hablado un poquito de la cabecera, de Laos Brady. Empieza tal cual, digamos, no tal cual acababa la anterior, que nos dejaba con ese con esas dudas, sino que empieza como un capítulo típico. Estamos embarazados, llega el médico. Mucho juego de palabras, mucho guiño, mucho habitual. O sea, humor típico.
¿Qué? Humor,
muchas frutas.
Sí, muchas frutas. Mucha fruta. Pero humor de utilizar las frutas como humor. También no lo he mencionado, pero seguimos con el 4/3.
Sí, sí,
es
por
muy
supuesto.
Importante, en estas series. Y vamos, como se veían anteriormente. Y muchos chistes de estos blancos de tan tontos como ese de bueno, y cada embarazo, el bebé, pues el primero es una nuez, después es una papaya, y dice, Vision dice, y si son 12 horas de embarazo, ¿qué fruta es?
Sabes que esta época quizás también sea por la época, es una serie que tira mucho de running gag. Elige como 3-4 running gag para este capítulo, tenemos el de las frutas, el de los nombres, y creo que había otro más por ahí, y cada 2-3 minutos hay uno. Es decir, si no hay algo con las frutas, ya sea porque están con el tamaño de las frutas, o porque igual se tapa la barriga con las frutas, porque claro, es la fruta y la otra va cogiendo, o los nombres con Billy y Tommy siempre todo el rato. Porque Billy, Tommy, porque Billy, Tommy dirás. Y luego no sé si había otro más por ahí, y entonces es así. Y el otro es el descontrol de Wanda de los poderes. De cada vez que pasa la cosa, de pronto o llueve o aparece una cigüeña o aparece algo. Entonces están con esos tres running gags todo el capítulo y todo el humor va girando en torno a esos running gags.
Y luego hay mucho homenaje televisivo porque el gag de la fruta tapando la barriga es lo habitual que se estuvo haciendo hasta muy avanzada la televisión con los embarazos de las actrices, taparlas con cosas. Y a veces...
Tú dices muy avanzado, yo te digo que actualmente se sigue haciendo. Actualmente hay tres opciones. Si la actriz se queda embarazada, mágicamente desaparece de la serie.
Sí.
De pronto, su personaje si también está embarazado. O de pronto empieza a llevar ropas anchas y a ponerse bolsos y cosas encima de la barriga. Que aún me acuerdo, creo que fue en Cómo conocí a vuestra madre, que se quedó embarazada Alison Hannigan, Willow en Buffy, y creo que era Lily allí, no me acuerdo bien. Y de pronto empezó, su vestuario empezó a cambiar por completo, siempre llevaba ropas anchas y cada vez que sentaba se ponía el bolso encima.
Sí. Pues,
yo soy más noventero y de eso me acuerdo lo que ocurrió con Gillian Anderson en Expediente X, que solo hacía que llevar gabardinas y planos de busto.
No, y aquí vemos eso con los abrigos de también. Wanda.
Sí, por eso aquí utilizan todos los tópicos y eso es maravilloso. O sea, porque están hablándole al espectador de la tele y es súper meta ese chiste. Y además es muy absurdo porque, a ver, está la tía delante, no es a través de la tele. Juega con lo absurdo.
Pero además que tiene referencias meta, pero tiene estas cosas que, si tú no pillas el meta, también te ríes.
Claro.
Te juntan el meta, la referencia meta de estamos jugando con todas las formas de tapar un brazo a una actriz con el running gag de los poderes descontrolados y de pronto iba ahí y cada vez que le daba una contracción se le cambiaba la ropa,
se le cambiaba el abrigo.
Entonces tenías el doble, la referencia y el gag. De forma que es que esta serie cuando se pone con los gags de las series esto es televisión de los 70, lo abrazamos por completo, no es parodia, no nos reímos de ellos, vamos a hacer una serie como se hacía en la época, pero vamos a hacerla bien para que la gente se ría.
Parte de mi disfrute de esta serie es precisamente porque me está haciendo recordar ese tipo de televisión y de humor que ya habíamos olvidado por completo, porque ahora todo es... Aún las comedias ha cambiado tanto y es como tan serio en el tipo de humor. En cierto modo, claro, somos ya siglo XXI y demás. Necesitamos otras cosas. La televisión estuvo muchas décadas en ese tipo de cosas, pero ya lo habíamos olvidado porque ya llevamos 20, 25 años de este tipo de comedia más avanzada y yo lo estoy disfrutando muchísimo por eso, porque me recuerda a cómo nos reíamos antes con cosas más inocentes y te reías porque lo que veías precisamente era absurdo y no era, pues no me gusta porque lo que estoy viendo es absurdo, sino lo disfruto porque lo que estoy viendo es absurdo, que era lo que se hacía antes. Y por eso a mí me tiene muy ganado.
Estamos acelerando muchísimo, pero es que la verdad es que seguir en la trama es bastante absurdo porque no, la trama es, como ha dicho Josan, un capítulo de 70 hecho en modo homenaje y hecho con mucho talento. O sea, todo el mejor talento de ahora escribiendo un episodio de los 70. Con los mismos tipos de chiste, con el chiste de la papaya, que es que te ríes de lo malo que es.
Sí. Papá ya. Tengo ganas de ser papá ya.
Qué curioso lo fácil que es traducir eso al español, ¿eh?
En inglés supongo que será igual, ¿no?
Es igual, es exactamente igual.
Lo dicen igual, sí.
Bueno, aquí luego el capítulo se lleva avanzando y tenemos... Si ya lo hablamos tanto en el primero como en el segundo, de que como así tiene ese humor tan blanco, cuando pasa algo fuera de ese humor, te choca el triple. Y aquí tenemos el Visión sale a despedir al doctor, al médico, y está el vecino cerrando la valla. Sí. Cerrando el muro que separa las dos casas.
Está cortando los setos y sigue hacia abajo y sí, está cortando la valla. Y además con una mirada...
Sí, inquietante. Sí. Y a mí es que cuando vio al vecino me recordó la serie esta de...
Chapuzas en casa.
De Tim Allen. Sí. De ese vecino que no se le veía la cara, pero bueno, que está ahí que siempre con el seto. Y luego cuando veo que está cortando el seto y empieza a pasar y empieza a cortar el muro, le dice Visión, estás cortando el muro, y el otro ni se inmuta.
El otro dice sí, y sigue.
Sonríe, dice sí, tranquilo que lo sé. Es un... ¿Cómo?
Luego hablaremos ahí en las teorías locas, a ver.
Hombre, ahí estaba como vigilando, porque hay que recordar una tontería que aquí la primera vez se pasa por alto, la segunda es imposible, cuando el doctor dice, me voy de vacaciones.
Sí.
Ahí es, vale, quiero decir, un tópico. Ok. Luego cuando lo vuelva a decir con lo que con el no puede, ya cambia por completo lo que estaba diciendo.
Sí.
recuerda mucho la parte final, ese me voy de vacaciones, no me puedo ir de vacaciones, al show de Truman también.
Y luego, si lo del vecino era extraño, cuando está Wanda embarazada en la cama, en el sofá tumbada, va a Visión y de pronto dice Visión, pero
¡buah!
después de hablar con el vecino, dice, pues noto algo raro, el vecino estaba cerrando el muro, el otro día pasó, no sé, pasó otra cosa.
La cena con el jefe.
Claro, la cena con el jefe, y es un ¡uy! Que Visión se da cuenta. Y hasta Wanda pone cara extrañada de cómo te has dado cuenta de eso. Y se supone que no tienes que darte cuenta, y sin que ella haga ningún gesto, corte y se repite la escena, pero Visión no sospecha nada.
Yo no sé si Wanda pone cara de... o sea, como si ella fuera la que lo hace. Creo que la ambigüedad de la serie está ahí también. No sabemos si es ella la que lo ha hecho o es alguien quien lo ha hecho. Porque ella también pone cara de extrañeza, no cara de malo, por decirlo así.
En el capítulo anterior sí que vimos que es ella ve al apicultor y dice ¡no!
Sí.
¡Pum! Te rebobina. Es decir, ahí teníamos bien claro, vale, Wanda domina el universo. Este pueblo está hecho para que ella sea feliz y ella lleva su vida idílica. Pero aquí es... aquí no hace nada. Aquí de pronto es Visión el que reacciona y es un... Espera, que a ti no voy a borrarte. Te quiero que estés conmigo. Y alguien reacciona. No sabemos si es Wanda, si es otra entidad o qué es lo que pasa.
Y además, creo que hay varias fuerzas en lead aquí.
Iba a decir que no, que a mí me gusta mucho esa escena porque lo hace muy sutilmente. No pone un rebobinado como en la otra en otro capítulo, sino directamente de repente es como si hubiese saltado el vídeo a la escena anterior y ya pasó otra cosa diferente.
De hecho, tú lo has visto dos veces, no sé si te fijarías, yo solo he visto una, pero hay como un corte en medio. Hay un cortecito y hay como dos saltos. Sí,
es como si Visión estuviese un poquito más adelantado. Miran a Wanda, vuelve otra vez a salir Visión, creo, y de repente se va hacia atrás.
Hacia atrás. Y vuelve a empezar el diálogo.
Sí, un cambio de plano y vuelve a empezar. Como si hubiera habido, se hubiera colado un fotógrafo, una escena que tenía que estar eliminada. Y eso no tenía que haber ocurrido así. Pero yo digo que a mí esto me supo mal porque yo digo, yo quería que apareciera Agnes. En los dos capítulos anteriores, cada vez que Wanda sospechaba, si no decía nada, aparecía Agnes para distraerla. Yo digo, ahora es el momento que Visión dice eso y abre la puerta. Agnes, típico, o sea, de abre la puerta, la gente aplaude y dice alguna frase ocurrente. Yo quiero ver aquí a Agnes, que ¿dónde está Agnes?
Ese recurso de aparición, como has dicho, con aplausos, eso es más adelante en la historia de la tele.
Sí, en los 80 creo que empieza a ver.
Sí, en los 80 cuando con el público en directo, donde dejaban más teatralidad. Lo veremos, sí, lo vamos a ver seguro, ¿eh?
Exactamente. Yo eso lo empecé a recordar en los 80, pero yo esperaba ese momento, si no de esa forma, esa aparición, pues sí que apareciera Agnes, porque yo estaba como en los Simpsons cuando Homer dice, y cuando no aparezca Pucci en pantalla, todo el mundo tiene que preguntar, ¿dónde está Pucci? O como en Star Trek, cuando no aparece Michael en pantalla, alguien dice, menos mal que Michael me arregló y me ayudó cuando hizo tal cosa fuera de cámara.
Me arregló el secador del baño.
Pues yo aquí esperaba, digo, y yo estaba diciéndome, ¿y dónde está Agnes? ¿Dónde está Agnes? Porque este capítulo no aparece casi.
Ahora tenemos...
Lo más inquietante es, ella sabe algo, pero...
Sí, cuando aparece, mola. Lo que pasa es que jugar un poco con las expectativas porque digamos que el personaje que va a hacer eso que tú quieres que haga no va a ser Agnes, sino que va a ser la otra vecina, que nunca me acuerdo cómo se llama, porque realmente como ya me han metido en la cabeza cómo se llama de verdad...
Geraldine,
eso te pasa por mirar IMDb.
Claro.
Maldita sea.
Con las series IMDb es un...
Es un campo de minas.
Sí, pues porque...
Nada. De todas maneras, ya en el próximo capítulo supongo que ya sabremos quién es de verdad por lo que pasa al final. Bueno, pues aparece Geraldine, pero antes de Geraldine tenemos todo el episodio de la magia intrauterina de que cada vez que le dan las contracciones a Wanda la lía parda. Que eso es que está en televisión de los 70-80.
Y además lo que provoca el apagón, que provoca un apagón en todo el vecindario, que incluso hay un momento de... Aprovechan para hacer un chiste con Doty, que está con el marido.
Sí.
Es sutil. Y le pregunta, dice, cariño, ¿qué tal me queda el vestido? Y se apaga toda la
noche. Sí.
Menos mal que se ha apagado la luz. Y aprovechan incluso para hacer un chiste.
No, dice los pendientes.
Me hacen gorda estos pendientes, sí, algo así. Sí.
Que el marido de Doty es el tío soso comunista que despidió en el primer capítulo. Sí. ¡No pegan juntos!
Para nada.
Bueno, mejor eso que el marido de tu amiga.
De Agnes. El marido de Agnes, el día que aparezca, va a ser...
No aparece. Es Magneto.
Yo espero que sea el típico gag también. Sí, que el personaje que no sale. El personaje que está ahí, pero que no sale, que solo hacen referencias a él y no aparece nunca.
Sí, estaría guay que saliera, como has dicho tú antes, la serie de Tim Taylor ahí, que se le vean solo los ojos al lado de la
pues
valla.
Podría ser, ¿eh? Podría ser. Vale, ¿nos ponemos en parto?
Antes de que llegue Geraldine, tira el anuncio.
Ah, sí, el anuncio.
El anuncio que aquí yo sigo con mi teoría de que el anuncio es parte de la historia de Wanda, porque empezamos con Stark,
sí.
Luego Strucker,
y ahora Hydra.
Llegar Ultron, pero antes de Ultron, Hydra. Sí, el spa Hydra, y para mí todo el anuncio tiene un metalenguaje respecto a la serie, porque ¿qué dice el anuncio? Hablan de huir a un lugar donde ser feliz. ¿Quieres huir a un lugar donde ser feliz? ¿Donde desconectar de la realidad? Este anuncio es que parece que sea Ubik de Kadik y los anuncios de principio de cada capítulo sean para contarte algo de la historia que estás viendo.
Ojo,
y
es... para descubrir tu diosa interior, le dice. ¿Sí? Ahí lo dejo.
Julio claro. No tiene abundancia, está con el voleibol. Pues sí, yo, sí, mira, sí. me quedé con lo de el lugar feliz, pero lo de la diosa interior no me quedé. Madre mía, lo que tiene esta serie.
Yo vi esto y ya, cuando vi esta anuncio, me acordé del comentario que nos dejó Eugenio Quintana. Espero que no me equivoque.
Sí, ahora hablaremos de los comentarios al final.
Claro, que me recordó una saga de cómic, la de Avengers Standoff, Vengadores Punto Muerto en España, que de hecho la tengo en físico, que le voy a aprovechar para releérmela, que salió hace un par de años, y dije, hostia, pues igual, pensaba que no iba a ir por ahí, pero no está tan equivocado el hombre.
Bueno, luego hablamos de los comentarios, eso, no, el anuncio, además una cosa importante también sobre el anuncio, que está viendo en Twitter estos días, en el episodio anterior, se ve un mural en la pared de la casa, que es el castillo donde estaban encerrados Wanda y Pietro en Vengadores la Era de Ultron.
Y mira, y además dice Jairo en comentarios, el jabón es parecido al Tesseracto. Y yo, es que en Vengadores estando, en Vengadores Punto Muerto, el Tesseracto es parte vital de la trama.
Ajá. Y recordemos que después de Endgame, el Tesseracto está perdido. Porque se lo lleva Loki.
Averiguaremos el Tesseracto dónde está cuando salga la serie de Loki, seguramente. Claro. O hasta ese momento.
Bueno, y también tengo que decir que me encanta el momento que no es nada sutil de voy a romper aguas y se rompen todas las tuberías.
Ah, es genial. es que aprovechan muy bien el lenguaje televisivo.
Sí.
Les cae agua y dice, cariño, he roto aguas. O sea,
he roto agua.
Es espectacular.
Pero es que la serie con la magia no es nada sutil porque luego Visión se va por el médico. Llega Geraldine y es que Wanda tiene condiciones, que va a llegar el bebé. ¿Qué magia? ¿Qué hace aparecer mágicamente? Una
cigüeña. Que ya la había dibujado mágicamente en la habitación de los niños.
Por cierto, Geraldine con un pelo afro espectacular. Eso sí que son los 70, ese pelo afro. Madre mía.
Hombre,
y esos pantalones de pescados. ¡Qué estilazo!
Sí, sí. Bueno, eso de lo de que tenga pescados y con la cigüeña da juego porque. Ahí es cuando vemos todo el poder de Wanda desatado, sin control, porque quiere hacer desaparecer la cigüeña que le está...
Y no puede.
Y no puede.
Mola mucho.
Y eso también es típico embarazo de serie, embarazo superheroico de serie de comedia.
Sí.
De todo, la embarazada pierde control de sus poderes, o con el niño le llegan poderes de más, o no los puede controlar, y es un... Y aquí se ve el juego.
Sí, porque el juego también es que parte de los poderes son de Wanda y parte parece que es de los bebés. O sea, pues hay ciertas cosas que no sabes, porque el primer golpe de magia es incontrolada es cuando Wanda asciende la primera patada del bebé. Bueno, pues tenemos a Geraldine y tenemos ese momentazo. Bueno, tenemos toda la parte de comedia, pero cuando llega, empiezan a hablar de los gemelos, empieza a hablar de que ella era una gemela. Y bueno,
este quiere decir porque Wanda está embarazada de un niño, solamente están con el nombre de Billy Tommy, da luz. Visión, no llega con el doctor y es Geraldine la que le ayuda a dar a luz, a la que ayuda a tener a los niños y tiene y de pronto son dos.
Sí.
Claro.
El segundo ya está ahí, Visión.
Claro, te voy a decir del parto que además los nombres, lo hemos mencionado muy, muy rápidamente, que además de ser un running gap, son los hijos de WandaVision en los cómics. Okay. O sea,
los primeros no me acuerdo cómo se llaman, pero son los actuales.
Son los actuales, que son creo que, a ver, lo tengo ya apuntado.
Billy,
¿verdad?
Sí. Es vale. Decir, que son parte de los miembros fundadores de los Jóvenes Vengadores. En los cómics es un poquito más liosa. Wanda tuvo sus hijos, pero luego...
Eran de mentira.
Eran de mentira. y a través de su poder de la magia, el alma de esos niños nació en otros dos hijos de otros matrimonios diferentes que crecieron con los poderes, uno con los poderes de Wanda, de la magia del caos, y otro con los poderes de Mercurio, la super velocidad. Y luego se conocieron, se juntaron y descubrieron que eran los hijos espirituales de Wanda.
Tengo una pregunta, porque creo que eso que has dicho de... Eso es del año 85, creo que es, esos cómics. No me acuerdo. O sea,
no, bueno, eso creo que es posterior, ¿eh? Bueno, porque eso es después de... Eso será después de Vengadores Desunidos, y eso es de hecho, principio del siglo.
Pero que esto tiene que ver con Mephisto, ¿o no?
A ver, los jóvenes... La parte de los jóvenes Vengadores, es decir, con Billy y Tommy, con sus poderes, y es del, después de Vengadores Unidos, del 2000 algo. Y luego sí, Billy tiene, Mephisto tiene, hace algo, pero no conozco toda la historia de ellos muy bien.
Vale,
pero
no, sí. Como se está oyendo mucho que va a aparecer por aquí Mephisto, me estoy temiendo en Spider-Man 3 un Mephistazo.
¿Habrá New Day?
No. Ahí estamos.
Pues, a ver, yo, Kevin Feige, pa'lante, lo que él diga, lo que tú digas, Kevin. Lo que tío, tú tira claro, para adelante, Kevin.
Es horrible.
Lo que tú quieras. Una cosa que sí que nos han comentado por aquí y que no quería que se me pasara es que cuando Visión va a buscar al doctor porque Wanda está de parto, se va haciéndolo con los poderes de Pietro, que son los poderes que Visión no ha tenido nunca en los cómics.
Sí, eso... Está bien. Buena matización.
O sea, Visión tiene muchos poderes, pero la supervelocidad nunca ha sido una de ellas.
No, Visión volaba, Visión volando sí que iba rápido. De hecho, cuando vuelven a aparecer, es el doctor el que dice, uy, parecía que volábamos.
Sí.
Pero visualmente no hemos visto a Visión volar, hemos visto a Visión
flotar. Correr rápido. Hombre, en este capítulo no, en este capítulo ha ido corriendo, ha hecho un Pietro, claro, desde luego.
Exactamente, en este capítulo hemos visto corriendo, aunque luego el doctor diga que parecía como si volasen.
Sí.
Hemos visto lo que hemos visto, pero vamos que... Y luego, cuando llega, ya entiendo a los niños, el doctor se va y es cuando dice la frase de... Antes dijo, me voy de vacaciones. O sea, dijo, da igual, no puedo irme de vacaciones. Es muy difícil, es imposible escapar de aquí. O es difícil escapar de los pueblos pequeños.
Sí. Y además aquí empieza la parte inquietante de la serie. A tope. Donde realmente cambia totalmente el tono.
Tenemos a Agnes y al vecino hablando, cuchicheando sobre...
Hablando más que era allí. O sea, muy típico de los 70, de los vecinos que siempre cuchicheaban. ¿Por qué? Porque... No está casada. Bueno, eso no pasa nada. Es que no tiene casa.
¿Quién no tiene casa?
Llegó hace poco. Bueno, como nosotros. No está casada. No pasa nada. Claro. Es que no es de aquí. Bueno, ¿vale? No pasa nada. No. Que no vive aquí. Que no tiene casa en el pueblo. Y es un...
Ya, es que es ese momento donde están jugando con el racismo y luego no. Y es... No,
claro. Le están diciendo... ¿No te has preguntado qué está haciendo ella aquí?
Sí.
Y además está con el... La serie lo hace súper bien porque está con el montaje en paralelo. Tenemos por un lado Visión con Agnes y Herb fuera de la casa, en el porche, y Wanda con Geraldine dentro, y a la vez que Agnes dice, porque lo que diga Agnes va a misa, y es el de ella, no me lo creo del todo porque ella manda, ella dice, no, que ella no tiene casa aquí. Y de pronto vemos dentro que Wanda hablando de que tiene un hermano y Geraldine
que
suelta.
Tuvo un hermano.
Que tuvo un hermano y Geraldine suelta. Sí, lo mató Ultron. Y Ultron. Se queda Wanda. ¿Qué ha dicho?
Y además es que fíjate, cuando está ella con los gemelos, está con Geraldine, empieza a cantar una canción de cuna.
Uh-huh.
Una canción de cuna de Sokovia. Y no sé si te das cuenta, en la versión española y en la... Y eso es lo que yo, por eso quería verlo más original. De repente le cambia el acento. Porque siempre ha tenido un acento muy marcado, Wanda.
Sí.
Y es el momento que le cambia el acento y tiene ese acento marcado otra vez. Porque durante toda la serie nunca tiene acento.
Uh-huh. Eso es verdad. Es verdad que en las películas sí que tiene un acento europeo y aquí en la serie tiene, pues no, porque es la protagonista de una sitcom, entonces es súper americana. Y de repente vuelve.
O porque ha pasado tiempo y ha aprendido a hablar mejor, podría ser. Y no. Te salga cuando canta cosas en su idioma.
A ver, yo lo que veo posible es que al meterse en ese mundo idílico de la televisión, en la televisión de los 70, 60, gente con acento era raro, porque o me hablan con un acento exagerado para hacer comedia, o hablan en americano.
En americano, uh-huh. Además, muy neutro.
Sí, es decir, no había punto medio. Entonces yo entiendo que por ahí, claro, una vez Wanda llega a ese universo, llega a ese pueblo, voy a decirlo así, llega a ese pueblo, es la vida de las series.
Y se tiene que integrar.
no hay acentos.
Y yo, por ejemplo, sí que lo del acento sí que le di importancia en el primer episodio. Digo, una de dos, o se han equivocado esta gente en el doblaje o ha desaparecido el acento. Es una de las cosas que yo quería comprobar. Y yo creo que lo he comprobado en este tercer episodio. O sea, en el momento de que hablan de Pietro, de Ultron, ella empieza a hablar con el acento de centroeuropeo, de Sokovia.
Es que ahí es cuando el pueblo, la realidad clara para el pueblo este, se rompe, porque yo me esperaba, en cuanto ella dice lo mató Ultron, esperaba que pasara algo, se rebobinara, hubiera un corte, como esto anteriormente, pero aquí no, aquí de pronto a Wanda le llega un chute de realidad, como que de pronto ya misma cae, que el mundo donde está viviendo, el mundo real.
También se fija en el colgante que lleva Geraldine, que lleva la espada de S.W.O.R.D.
Claro, sí. Es que hay un momento de pronto a Wanda le viene todo, el pasado que nos recordaba, su pasado traumático, de pronto le viene con una de las dos peores cosas que le han pasado en la vida, la muerte de su hermano, la otra es la muerte de Visión, pero la muerte de su hermano, y es un no hay corte, ella se gira, ¿por qué has dicho eso? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Qué coño llevas ahí? Y de pronto, ¿qué está pasando aquí? Aquí es donde empieza todo lo raro de que Wanda manda sobre el mundo y hay cosas que si le pasa algo con Visión va a rebobinar, pero como tenga algún problema con algún vecino, que tiemble el vecino, porque si ella no lo quiere aquí, no lo va a tener aquí.
Más aún, incluso Geraldine intenta volverle otra vez, meterla en la realidad idílica. Y no puede.
Por eso yo creo que hay cosas que ella puede, que ella controla, y otras cosas que no, que son las interferencias externas.
Sí, ahí, o sea, no está claro quién manda aquí. O sea, está claro los poderes de Wanda, eso sí que están claros. A mí una de las cosas que me está impresionando muchísimo de esta serie es Elizabeth Olsen.
Sí.
¿Cómo puede ser super cookie, super encantadora en la miniatura que he subido hoy, que cuando están así haciendo los ángeles de Charlie, Visión y ella, está super abrazable, y en estos momentos te da un miedo que te cagas?
La cara que pone cuando le dice lo de Pietro, dice, ¿tú qué sabes quién es Pietro? Lo dice con una cara y una voz diciendo, ya, esta mujer da miedo. Bueno, que da miedo, que lo he dicho anteriormente. Le pega un ostión que la manda fuera del pueblo.
Fuera del pueblo.
De hecho, aquí donde llega el momento que yo me esperaba para el primero o el segundo capítulo, para que la gente, el espectador casual, tuviera algo que agarrarse, que es la primera escena fuera del pueblo. Porque hasta el momento sabíamos que había algo fuera, que había gente intentando en contacto con Wanda, que era complicado llegar a ese pueblo y viajar hasta ahí. Había gente que había pasado alcantarillas, el apicultor, y Wanda ya rebobinado para que no llegaran. Había gente que había contactado por radio, pero como si nada. Y aquí de pronto la pantalla deja ese 4/3, se alarga para ser ya cine actual, imagen actual, y vemos la primera escena fuera del pueblo, como que es un pueblo creado artificialmente. Vemos las torres para controlar esa especie de
campo portal, de fuerza, parece como un campo de fuerza.
Campo de fuerza que lo rodea, como está un cuerpo militar rodeando ese campo de fuerza, vigilando qué es lo que pasa, quién entra y quién sale. Y ahí es cuando se corta. Sí.
A mí eso me recordó mucho a Thor, la película de Thor, cuando consiguen el martillo, cuando el martillo en Nuevo México, y está todo Seal ahí.
Yo también lo pensé. También me recordó mucho la escena. No olvidemos también una cosa importante, es que en el momento en que Geraldine sale volando, la pantalla empieza a abrirse y se vuelve panorámica.
Sí.
La imagen.
Sí.
Como diciendo, estamos fuera de WandaVision. Y eso es que me encanta cómo están jugando con las texturas televisivas, con los formatos.
De hecho, a mí es que cuando vi esto, sobre todo el campo de fuerza que rodea al pueblo, los militares, digo, ¿a qué me recordó? Pues a Vengadores Punto Muerto, una colección que no tiene absolutamente nada que ver con Wanda ni con Visión, y sinceramente creo que la parte que cuando dijo Eugenio en comentarios no está del todo equivocado, porque ¿de qué va esto? ¿De qué va? Voy a comentar de qué va la miniserie, el mini evento este que juntaba a los Vengadores con Capitán América. Pues S.H.I.E.L.D., con el poder del Tesseracto, crea un pueblo prisión. Es decir, y lo que hace es coger a los presos, les lava el cerebro para darse una personalidad nueva de pueblerino típico americano y que vivan en un pueblo.
¿Y votante de Trump?
Prácticamente, para que iban en un pueblo sin saber quiénes sean ellos, de forma que a lo mejor teníamos a gente como, yo qué sé, el Shocker, el Trampero, el Reino, que eran el lechero,
el matador,
el lechero, el panadero, el albañil, el vecino Cotilla, y al final los superhéroes acaban ahí, y es un ¿qué pasa en este pueblo? ¿Por qué todos se comportan como si fuivieran en otra época diferente? ¿Por qué está todo tan lejos de la realidad? ¿Por qué la gente vive de una forma tan idílica? Que aquí no hay problemas. Claro, cada vez que había algún problema, mediante el que manejaba el Tesseracto, hacía algo, y el que descubría un poquito quién era, o lo expulsaban, o lo metían en una cárcel, o lavado de cerebro otra vez. ¿Qué pasaba otra cosa? Tal, irá. Era una niña que tenía el Tesseracto, que manejaba el pueblo, y todo ocurría para que ella tuviera una infancia feliz. Entonces, es un... Tía, es que esa saga en la que Wanda no se menciona en ningún lado, ni que Visión tiene nada que ver, y de pronto veo aquí un pueblo creado para que Wanda viva una vida idílica, para que sea feliz, y es un que la gente tiene sus propias personalidades fuera de la realidad, cuando entran ahí ya tienen una cosa diferente para, y no recuerdan nada del pasado, es un... Quizá no tenga nada que ver, pero el concepto es más similar de lo que me imaginaba yo.
Sí, pues de momento un puntito para Eugenio, que yo es que no he leído esa saga, no la conozco.
Es de hace 2-3 años y fue en la época del Capitán América, estaba mayor, porque no me acuerdo que se inventaron, que lo envejecieron, y al final la siguiente colección de Capitán América empieza con el famoso Hail Hydra de Capitán América.
Uh-huh. Imperio Secreto, que es a lo que vamos.
Capitán América Hydra es cuando fue el famoso Capitán América de Nick Spencer, cuando estaba el halcón de Capitán América,
sí.
Luego el Capitán América vuelve a ser mayor y acaba un cómic secuestrando a alguien y dice Hail Hydra.
Sí.
Durante esa colección juegan con que alguien ha cambiado el pasado mediante el Tesseracto y el Capitán América siempre fue un agente de Hydra.
Uh-huh.
Pero ese Capitán es Steve Rogers.
Sí. Pero no, creía que eso era Imperio Secreto. Bueno, no sé, estoy muy perdido. No. Eso es la gente que sepa de cómics que...
Sí, de cómics. No, yo creo que tú dijiste que nos vamos a... que te gustaría que esto llegase a Invasión Secreta.
Yo creía que esto iba hacia Invasión Secreta. No es que me guste o no me guste, porque ya Kevin Feige ha hablado de Invasión Secreta. No, pero estaba hablando de Imperio Secreto, que es otra saga posterior.
Sí, más de Imperio Secreto que de Invasión Secreta.
Pero bueno.
Todo es Invasión.
Una de las cosas que sí que siempre ha hecho de Marvel Studios ha sido coger los cómics y adaptar, cosa que otros lo único que saben es copiar viñetas. Es adaptar el espíritu de la historia o el espíritu en Civil War lo hicieron, dijeron, no, ¿cómo va a hacer Civil War? No tiene nada que ver. Pues se lo hicieron y funciona muy bien, por lo menos para mí. Y entonces si han cogido la idea de ese standoff y la han adaptado a esto, yo a favor, porque raro será que lo hagan mal. Hemos tenido pocos comentarios porque culpa nuestra, porque nunca los mencionamos, pero también Fernando Montano nos comenta que el cine de superhéroes no le interesa, pero que el tráiler de la serie le llamó la atención por el formato de sitcom con toque extraño.
Sí, yo ayer estuve hablando con él y dijo que lo que más le gustaba precisamente era eso, que ese homenaje que hay a todas las series de los 60 y 70 o 50, como vimos en el primer episodio.
He mirado un momento porque Imperio Secreto ahora mismo no lo ubicaba. La parte esa de Capitán América diciendo Hail Hydra es la que desemboca en Imperio Secreto cuando el Capitán América va pillando poder y al final, no me acuerdo si también es con Tesseracto, que modifica todo para mandar él sobre todos, que incluso sale él cogiendo el martillo de Thor, que crea otra dimensión aparte. Una cosa fue un evento que acabó iniciando la línea argumental que acabaría en Imperio Secreto. Aquí la época en la que Marvel lo iba uniendo todo a veces con exceso de eventos.
Bueno, tenemos Tesseracto y que puede también acabar. Estamos hablando de multiversos. ¿Quién sabe si podemos acabar con eso?
Es que...
Que son tantas cosas, tantos frentes abiertos en esta fase 4.
Claro, es que van, parece, por lo que han ido anunciando a futuro Marvel, no se ha agrandado tanto que ya no quieren, y además Endgame fue tan grande, que no quieren intentar repetir ese formato, es decir, vamos a sacar unos productos y unirlos todos en un gran evento, sino ahora ir más a, digamos, miniseries, por decirlo así. Por un lado, por pequeños mini-eventos, donde ahora pues juntamos a Wanda con el Doctor Extraño y con Spider-Man para hacer el multiverso, y por otro lado tenemos al Hombre Hormiga, no me acuerdo con quién más, y que acabará seguramente con Cuatro Fantásticos, con el universo cuántico.
En eso cuántico, sí. Y a lo mejor eso, ahora mismo se oye distintos malos y uno es Kang, por ejemplo.
Sí, Kang se oye para el universo cuántico.
En eso cuántico.
pero también puede salir aquí porque... Y aquí sí, pueden... Sí, puede aquí. Y a mejor... Mephisto es un malo habitual del Doctor Extraño y de... Es de todo Marvel, pero también mucho de Wanda. Ha tenido bastante relación por todo el tema de la magia.
De hecho, aquí Mephisto, ¿por qué suena? Porque mi querida Agnes, la voy a nombrar siempre...
Agatha Harkness.
Agnes, es decir, aún no sabemos que sea ella, dijo en el segundo capítulo, cuidado Wanda, el diablo está en todos los detalles. Y la gente dijo, uy, el diablo, Mephisto.
Mephisto. Madre mía, es que te tira para tantas posibilidades esta serie.
Hostias, yo es que estoy viendo un Mephistazo, ¿eh? No por nada, veo un Mephistazo ya, ¿eh?
De todas maneras, sí que hay una cosa interesante con esto, y es que esto sería un capítulo de lo de cierto tipo de espectador volvería a decir, capítulo de relleno, solo es importante lo que pasa al final. Y...
A ver, hay un espectador que es idiota y que en el capítulo que pase justo lo que él quiere y dice que es relleno. Es, ¡ay, no! Es que no ha pasado lo que yo quería, es relleno. Es que me ha contado una historia que no me interesa, es relleno. Digo,
yo he escuchado a gente, a gurús, que dicen que se han aburrido mucho con el episodio y que es una serie de siesta. Yo. Muy bien, la has comprendido perfectamente.
Sí, la has pillado la primera, la serie.
La primera.
A ver, yo entiendo gente, pues como Izan, por ejemplo, que vio el primero y dijo, paso. Uh-huh. Y además me han preguntado, le he dicho, pues mira, ha empezado el color, pero sigue pasando, porque no es para ti. O sea, esta serie no es para la generación Z.
Porque... No, esto, a ver, si le gustan estas cosas de Marvel, a lo mejor, pero esta no le llama, lo que harán es coger un resumen, un vídeo de YouTube, donde alguien le explicará.
Te metes en Wikipedia y te lees las cuatro cosas y no hace ni falta porque Marvel ha sabido jugar muy bien sus cartas.
Marvel siempre ha hecho esto bien y tú puedes ver cualquiera de sus películas de forma independiente, salvo quizás la dupla Infinity War Endgame. Todas las demás las puedes disfrutar de forma independiente.
Sí.
Aunque, incluso las que son parte de trama, tú puedes ver Iron Man 3 así de suelto o Thor Ragnarok sin haber visto las anteriores, que es... Y sabiendo quién es... ¿conoces a Hulk? Sí, conozco a Hulk. Vale, tira para adentro para la película.
Pero las tres Capitán América son todas con un tono diferente. Sí.
Claro, es un... Tú puedes ver cada película de forma independiente y yo espero que sigan con eso y que tú puedas ver cada serie o cada película de forma independiente. Es decir, te mola WandaVision, disfrútalo un montón. No hace falta que hayas visto nada antes ni nada y la serie se cierra.
O sea, a mí me gusta eso que has dicho como frase de marketing.
Sí, sí.
Claro, y luego, cuando toca Doctor Extraño es, pues, ¿te gustó Doctor Extraño? Pues míratela dos.
Disfrútala todo un año.
Claro, pues, disfruta de Doctor Extraño porque la tienes que poder ver sin haber visto WandaVision. Es decir, no pueden depender de... no, es que, como pasaba a veces en los cómics, de no, para poder leerte el X-Men 453, tienes que haber tenido estas tres sagas de los cuatro fantásticos.
Qué asco de época, tío.
Y este de tal.
Stanley, que quería sacar Panoja, que estaba ahí el hombre detrás.
No, eso no era Stanley, ¿eh? Eso no era Stanley. Eso eran sus sucesores.
Época malísima esa, ¿eh?
Sí, claro. No puedes hacer eso. Yo creo que hasta el momento está haciendo bien.
Pues yo creo que podemos ir cerrando. Ya quiero avisar que la semana que viene no podremos estar el sábado por la mañana en directo. No sé cuándo lo haremos, lo hablaremos entre nosotros, si será el domingo o el sábado por la noche. Porque el domingo creo que tenemos cosas de monstruos, ¿no? Me parece.
El domingo a las 12 al final lo fijamos.
Entonces seguramente será o el sábado o el domingo por la tarde. Tarde-noche. Porque yo el sábado también tengo sera, o sea que tengo culpa mía que el sábado por la mañana me reclaman para trabajar. Así que, bueno, pues espero que nos dejéis comentarios también en iVoox, porque esta vez me quiero hacer examen de conciencia y comentar los comentarios, porque nos puede dar lugar a muchas teorías y explicaciones y rollo, que es lo que mola también de esta serie, ¿eh? O sea, todas las fantasías que nos estamos haciendo.
Sí. Esta serie es cuanto más la disfruto es cuando aún no sabes qué está pasando exactamente.
Y las teorías locas que te puedes hacer, pues como yo, por ejemplo, he dicho la del Mephistazo, o por ahí pues ha salido Invasión Secreta, ha salido pues, un montón de historias más, y dices, ¿por dónde irán? Es que todavía no sé por dónde va a ir.
Y luego al final aparecerá un alienígena, un...
Esto Google, lo hizo un Michael.
Es el piano que nació en un planeta...
¡Michael Tazo!
Nació en un planeta de universos televisivos y tiene el poder de transmitir la televisión a la gente, y tendremos a un a un Dilithium Man, pero en versión Marvel.
A ver, yo sé que esta serie tiene calidad porque todavía no han salido tentáculos.
Bueno, tampoco destaque, tampoco lo descartes, ¿eh?
No, pero de momento no hay tentáculos. Pero es que yo creo que si meten tentáculos lo van a hacer bien.
Yo ahora mismo estoy como lo que nos dijo el almirante cuando vino a comentar el último de Star Trek, lo de la caja mágica de JJ. Estamos en esa caja mágica ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos flipando con la caja. Pero es verdad que los agujeritos que van haciendo en la caja para que veamos lo de dentro tienen sentido. No es vamos a seguir subiendo la fantasía, sino mira, es que ahí fuera hay algo. Y lo que hay te lo voy a ir enseñando. A mí me gusta que haya misterios, pero que la serie me vaya dando armas para conocerlo. No me importa tanto una gran revelación sorpresa, sino como una gran revelación con un poco de coherencia.
Bueno, iba a decir yo que yo creo que esta nueva Disney que estamos viendo está cuidando mucho ciertos productos que quiere rentabilizarlos muy bien y todo lo que estamos viendo está teniendo mucho estudio, está todo muy medido, saben cómo quieren hacerlo, hacia quién quieren dirigirlo. Yo creo que hay un departamento muy fuerte ahí de planificación y a largo plazo.
Que es que cuando compraron el Marvel Studios, dejaron al equipo que estaba trabajando bien. No pusieron a su gente y Marvel Studios ha seguido funcionando bien. De hecho, ascendieron a Kevin Feige y le dieron más libertad y hemos podido ver cosas como Capitana Marvel. Por cierto, aquí hay un personaje que va a salir en Capitana Marvel 2.
Sí. Yo tengo miedo con Kevin Feige si se va a Star Wars, que es lo que se está rumoreando. Por lo menos va a producir una película. Pero dicen que puede sustituir a Kathleen Kennedy.
Bueno, eso lo están diciendo desde que Kathleen Kennedy abrió el despacho.
Desde que empezó, sí.
Pero, a ver, yo antes que Kathleen Kennedy, antes que Kevin Feige para eso, veo más al tío Favreau, ¿eh?
Yo veo a Favreau.
Que Favreau se ha hecho el puto amo de. Sí. De
yo
Disney.
Veo más a Favreau.
Pero bueno.
Favreau Filoni, pero ahora mismo. También tengo a Kathleen Kennedy, a quien quitar desde que descubrieron que el fan tóxico de Star Wars descubrió que era una mujer la que iba a estar al mando de Star Wars. Entonces dijeron, y ya antes de que hiciera nada, ya estaban tirándole mierda a la pobre chica, a la pobre mujer.
De todas maneras, todos esos movimientos de momento nos quedan lejos. Vamos a seguir disfrutando de WandaVision. Yo me lo estoy pasando, teta. Yo quiero ya el siguiente capítulo. Agradezco mucho que no esté, porque ya me hubiera visto la serie entera. Sí, o sea, esta es la típica serie que si la tienes, la ves.
Y aparte de eso, el formato es perfecto para verla en maratón.
Sí, pero afortunadamente no, porque no la disfrutaríamos igual.
Ya.
O sea, la estamos paladeando un montón con esto.
Yo es que siempre estamos diciendo eso de ¿qué es mejor, maratón o la serie seguida? Esta yo creo que se disfruta mucho semana a semana.
Sí, esta es además
porque
que
esta tiene mucho para hacerte pensar y reflexionar después de verla.
Y está diseñada así. Además, lo que le gusta a Josan, está diseñada a capítulo autoconclusivo completamente.
Es que así como me hace hacer televisión, a mí cuando veo una serie estructurada como una película de 8 horas, es decir, digo, pero ¿qué haces haciendo? No, estás en televisión.
Claro.
Adáptate al medio.
Hay que adaptarse a los formatos.
Y cuando veo gente que no se adapta porque no le sale de los huevos, y dice, no, yo la he publicado todo de golpe y que la gente la vea como si fuera una película de 8 horas.
Es que esto
pues,
es una
película. Es una película.
Claro. Bueno, chicos, venga, que nos enrollamos mucho y tenemos mucho que hacer. Nos escuchamos la semana que viene. Ya veremos cuándo, pero lo grabaremos.
Más teorías locas.
¿Más teorías locas? Pues si no hemos parado de dar teorías. Dila la que tienes ahí.
No, ¿de qué creemos ahora que tenemos más datos?
Hombre, es que ya hemos ido dando, pero si tú tienes alguna, suéltala,
a ver,
por favor.
Yo quería comentar el detalle del vecino, de la escena del vecino, cuando le dice, cuando está la mujer y el vecino con el seto aún, y le dice, es que nosotros somos... Y está a punto de hablar y la otra dice,
no,
cállate, tal. Vale, ¿qué va a decir ahí? Porque yo tengo teoría de que diga, nosotros somos imaginación o no reales, bueno, tendría que ser nosotros no somos, pero bueno, podría ser una cosa de traducción. O nosotros somos Skrulls, y lo que me lleva a que me encaje, porque desde que lo dijo Marcos que esto podía ser sobre invasión secreta, me voló la cabeza y le voy intentando cuadrar, que actúen así de raro porque, claro, son extraterrestres que no conocen la cultura humana. O sea, lo de cortar el muro, literalmente, es porque no sabe que no hay que cortar el muro con esa herramienta o que el muro no se corta, y por lo igual que lo del que sale de la alcantarilla con el traje de apicultor. Sí. Puede ser también porque es un uniforme, pero no han, han cometido el error de no usarlo con la profesión adecuada.
De todas formas, los Skrull históricamente siempre se han atado de lujo para que, y nadie los reconocía, no tenían, no tenían ese tipo de fallos, y el apicultor llevaba el escudo de S.W.O.R.D. en la espalda. Entonces, vale. Se supone que es un agente de S.W.O.R.D.
Entonces, luego, para mí, la teoría final es que esa cúpula es el espacio donde Wanda ha creado su pueblo idílico, por eso va modificando episodio a episodio como ella quiere, por eso rebobina a la Visión cuando ella quiere, porque la Visión, sigo defendiendo, que forma parte de su imaginación, al menos en principio, aunque luego se puedan inventar algo que lo traiga la, al mundo real, porque como hemos visto el tráiler de la serie, luego parece que los dos salen luchando juntos más adelante y tal.
Bueno.
El exterior está vigilado para que no se expanda ese terreno y están, como sigo diciendo, los de S.W.O.R.D. entrando dentro. Por eso es que a S.W.O.R.D., como mencionaste, y sí es verdad que se dedican a defender la Tierra de extraterrestres, claro, cuadra lo de los Skrulls y como que ahí dentro estén dos fuerzas luchando por llevar a Wanda a su bando. Los Skrulls para que convencerla a lo mejor de que modifique la realidad para que ellos se infiltren bien o para que luche de su lado y S.W.O.R.D. para sacarla de ahí y hacerla ver que todo es su imaginación y demás. Por eso la reacción de ella de expulsar a
Geraldine.
Geraldine, muy bien. Ahora te has acordado, Marco.
Sí.
A Geraldine de allí, fuera de su realidad. Porque no, no la puede rebobinar, porque ella no es de su realidad, ha entrado de fuera, pero la puede echar.
Como diría Chala en Vengadores, ¡denle un boli a este hombre que escriba un guión, maldita sea! ¿queréis alguna
teoría vuestra?
¿Alguna teoría más?
La única teoría que tengo ahora mismo es que Wanda, o sea, se ha descontrolado y entonces por eso está metido en ese mundo idílico que yo creo que le quieren controlar a la gente de S.W.O.R.D. Y hay cosas que ella puede controlar y otras cosas que no. Pero yo creo porque se han dado cuenta de que es tan poderosa que tienen que tenerla controlada en una prisión. Y esa prisión es ese mundo idílico.
O sea, ¿tú crees que lo han metido, ellos, S.W.O.R.D. lo ha metido ahí?
La ha metido ahí porque ella está totalmente descontrolada. O sea, después de lo que pasó en Endgame o la muerte de Visión, se ha descontrolado, se ha vuelto loca y la han metido ahí. Y la única forma de controlarla es que ella sea feliz.
Pero lo que yo me pregunto es ¿por qué sería S.W.O.R.D. si S.W.O.R.D. se dedica a los extraterrestres?
Porque
es que hay operativo. Que recordar que el S.W.O.R.D., barrera galáctica de la Tierra, es en los cómics. En las películas, S.H.I.E.L.D. dejó desapareció tras Capitán América, Soldado de Invierno. Ya no hay más S.H.I.E.L.D.
En realidad sigue, porque las series son canon dentro del universo Marvel.
Claro.
Pero bueno, es una.
Lo que vimos en las películas es S.H.I.E.L.D. desapareció y lo que surgió en su lugar fue S.W.O.R.D. Es decir, S.W.O.R.D. En el UCM también se encarga de la protección terrestre.
Bueno, pero no lo sabemos. O sea, de S.W.O.R.D. no sabemos nada. Todo esto son fantasías nuestras.
Claro, no, pero a ver, sirve para poder armar el puzzle y lo único que sabemos, podría ser que S.H.I.E.L.D., aunque siga existiendo, por ejemplo, no tengan capacidad tan grande como S.W.O.R.D. ahora.
Que esté más marginado.
Yo lo veo así, porque S.H.I.E.L.D. las y al final son muy poquitos agentes los que hay.
Y lo único que sabemos, y que no lo sabemos, sino que lo intuimos, es que al final de Spider-Man Far From Home, lejos de casa, vemos a Nick Furia con los Skrulls en el espacio. Es lo único que sabemos.
Y que en Agentes de S.H.I.E.L.D., las últimas 3-4 temporadas, S.H.I.E.L.D. no existía. Era solamente la patrulla que iba en el Quinjet. Y eso eran S.H.I.E.L.D. Y el último capítulo, que ya terminaba la temporada, y maravillosa, muy buena, es decir, tanto el principio, con los viajes en el tiempo, tanto al final como más o menos, lo vuelven a retomar todo. Sí que vemos como una Coulson Academy, y vemos otra vez cada uno haciendo cosas.
Sí, eso aquí me comenta Jairo que en la temporada 7 de S.H.I.E.L.D. vuelve a aparecer completamente operativa.
Sí, vuelve a aparecer en el último
capítulo. Gracias por el spoiler, chicos, me encanta.
En el último capítulo sí que más o menos como que parece, pero tanto como completamente operativa...
Es relativo, bueno.
Exactamente, es relativo.
S.W.O.R.D. es más grande que S.H.I.E.L.D. ahora mismo.
Claro, esa es la impresión que da, sí. Que, de hecho... A mí me da la impresión de que S.W.O.R.D. es el nuevo juguete de Furia.
Sí.
Pero bueno, nos enteraremos. ¿Ya te has quedado a gusto, Frank? Por aquí decía J.P. San, dice, habla poco, pero cuando habla, qué bien habla. Digo, eso, hacerle la pelota, que luego tenemos que aguantarlo nosotros. Pues nada, vuelvo atrás. Nos escuchamos la semana que viene.
Wanda.
Y hasta entonces, felices.